El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque de deporte de viernes. Venga, que es viernes ya. Un viernes, por cierto, cargado de cosas, porque esta mañana, por fin, Luis de la Fuente nos ha dicho con quiénes cuentan, cuál es su primera lista para la selección. Y además hemos conocido el rival del Real Madrid, el Chelsea, en Champions. Así que te vamos a ordenar las noticias principales del día, que son un montón, y después vamos con el análisis de lo más importante.
Real Madrid-Chelsea. El Madrid volverá a medirse a los londinenses en su camino a la decimoquinta. Los partidos el 12 y el 18 de abril. Esta vez la vuelta de cuartos será en Stamford Bridge. Si pasa a semifinales, el rival sería el City o el Bayern. Los otros dos emparejamientos, Inter-Benfica y Milan-Nápoles. Emilio Butragueño habla sobre el Chelsea.
Nos conocemos, nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años. El año pasado una eliminatoria muy, muy ajustada. Por lo tanto, nos esperan dos partidos, yo creo que apasionantes para todos, conscientes de la dificultad. Vivimos con una ilusión enorme, por supuesto, esta eliminatoria.
El domingo el clásico en el Camp Nou es ganar o despedirse de la Liga. Pedri no se ha recuperado a tiempo y será baja para el clásico y también para la selección.
Bueno, pues desde esta mañana la nueva España de la Fuente ya está en marcha. Lista de 26 convocados con Carvajal, Ceballos y Nacho del Real Madrid y solo Morata del Atlético de Madrid. Novedades, pues David García, Zubimendi, Brian Gil o Joselu. Vuelven Kepa a la portería, vuelve Nacho, Merino, Fabián o Yago Aspas. Se caen, entre otros, Asensio, Coque, Llorente, Ferran Torres o Jordi Alba. Se caen la mitad de los que fueron al Mundial y no está, evidentemente, Sergio Ramos.
Era una conversación privada, que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Empiezo con ellos esta nueva andadura, empezamos con ellos esta nueva andadura y nada más. Y apuesto por ellos y los voy a defender y quiero que estén conmigo y quiero transmitirles seguridad y confianza desde el primer momento.
¿Y contra quién empezamos? Pues contra Noruega y contra Escocia. El 25 y el 28 son partidos de clasificación para la Eurocopa.
Arranca la jornada 26 de Liga esta noche, Valladolid-Athletic. Mañana, Atlético de Madrid-Valencia. De Paul entra en el 11 por Lemar. Simeone pretende sumar su 10º partido sin perder. Van 16 ya de Liga sin caer ante los Che, pero no se fía de los de Baraja.
Viene trabajando bien desde la llegada de Baraja, conoce el club, sabe lo que necesita el ambiente y evidentemente hubo una respuesta muy buena a su llegada a partir de la competencia y cómo están compitiendo en estos partidos.
También mañana a las 4:15 vuelve Michel de Vallecas a Vallecas.
Es un partido muy especial, es un partido que siempre usará porque nascut en Vallecas y bueno, la meva trayectoria con jugador y también como entrenador es en el Rayo. Entonces, encara es un partido muy especial que no me agrada jugar.
Partido muy especial que no le agrada porque él evidentemente es del barrio. Rayo Girona, Bayú sancionado. Andón Iraola no quiere que se le pase el tren de los de arriba. Cierra la jornada el domingo a las 6:30 la final en el Coliseum entre el Getafe y el Sevilla. Rivales ahora mismo directos por no bajar. Solo les separan 2 puntos. El Sevilla, por cierto, se va a medir al United, que fue el que eliminó al Betis en los cuartos de final de la Europa League.
Del caso Negreira, hoy publica el Confidencial que Laporta pagó 750.000 euros al hijo de Negreira, que en ese momento cobraba también de la Federación como asistente de la selección española. Y el presidente culé pasa al ataque. Ahora dice Laporta que alguien quiere desestabilizar al club porque quiere quedárselo.
La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad, lo sabéis todos. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar al equipo y a medio plazo controlar el Barça, quedárselo. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué, cómo quieren orquestar esta campaña. No tengáis ninguna duda que nos defenderemos y no solo nos defenderemos, atacaremos.
La amenaza de Laporta. Vamos a completar la agenda del fin de semana en segunda división. Mañana a las 4:15 en Butarque, Leganés-Oviedo. Los del Lega a 11 puntos ya de la promoción de ascenso. Y en la Primera Federación, atención especial al derbi del domingo entre el Fuenlabrada y el Alcorcón. En la Liga F, la Liga Femenina, Madrid Athletic, Real Madrid Tenerife y Alhama Atlético de Madrid.
Baloncesto, el Real Madrid ya está virtualmente en los cuartos de final de la Euroliga, y en la ACB faltan 11 jornadas para el final. Mañana Juventud Fuenlabrada y el domingo Real Madrid-Baskonia, duelo de primero contra el tercero.
En tenis, Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Master de Indian Wells. A la cuarta pudo ganar por fin al canadiense Ollier Assim. Solo el italiano Sinner lo separa de la final.
La verdad que es una maravilla, ¿no? Ganarle a Félix por fin. Y bueno, la verdad que muy, muy contento y de poder jugar otras semifinales aquí en Indian Wells. Un partido contra Sinner que va a ser muy, muy complicado y nada, voy a disfrutarlo al máximo.
Y este fin de semana, Gran Premio de Arabia de Fórmula 1. En los primeros entrenamientos libres, Verstappen ha sido el más rápido por delante de Fernando Alonso, que ha sido el segundo. Y Checo Pérez, a pesar de las buenas sensaciones en el arranque del Mundial, Fernando Alonso pisa el freno.
Estas tres primeras carreras nos darán una idea de cuánto de competitivos vamos a ser. Estamos contentos con la primera carrera, vamos a por la segunda. Hay muchos retos por delante, pero tenemos que ir carrera a carrera.
El madrileño Carlos Sainz ha marcado el décimo mejor tiempo y acabamos con Fútbol Sala a las 8:30, Santa Coloma Movistar Inter en la Liga Nacional. Y la selección femenina de fútbol Sala ha ganado 3-2 a Portugal y jugará el domingo la final del europeo ante Ucrania o Hungría.
Pues lo primero que vamos a hacer ahora es comentar, analizar, opinar sobre la lista de La Fuente.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Empezamos con los porteros, Kepa, Robert y David. Continuamos con los defensas, Gallá, Valde, Laporte, Íñigo, Nacho, David García, Porro y Carvajal. Turno para los centrocampistas, Rodri, Zubimendi, Gavi, Fabián, Merino, Ceballos y Pedri. Y finalizamos con los delanteros, Morata, Olmo, Nico, Brian, Oyarzábal, Aspas, Joselu y Gerard.
Con esos 26 inicia él, en realidad iniciamos todos una nueva etapa en la selección. Había algunas dudas sobre quiénes podían entrar y quiénes no. Lo único que no era duda, porque era seguro, es que no iba a estar Sergio Ramos. Tampoco había duda de que iba a ser el primer y casi monotema en la explicación que después la prensa le ha pedido a De La Fuente.
Y él explicó en su comunicado que le dijo que hiciera lo que hiciera no iba a volver a la selección española. Quería preguntarle directamente cómo fue la conversación y si esto fue así de tajante.
Era una conversación privada, que yo no tengo la buena costumbre de no airear las conversaciones privadas, pero en cualquier caso, para que sirva también de resumen, hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo, con unas ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son.
No sé si usted se planteó en algún momento coger un avión, viajar a París y tener esa conversación cara a cara.
No fue una llamada, fue una videollamada, creo que es diferente, y ya está. Y nos dijimos lo que teníamos que decirnos.
¿Tiene las puertas cerradas Sergio Ramos de la selección? Sí. ¿Por qué?
Evidente es que no hay. Yo no, nunca he hablado del tema de edad. No sé si alguna vez me habéis dicho que yo limito las circunstancias de una convocatoria por el tema de edad. Eso sí, el que lo haya dicho no ha dicho la verdad. Es incierto, nunca lo he dicho yo. Y segundo, quien expone que no se despide con una carta es Sergio Ramos de la selección, nada más.
¿La decisión de que Sergio Ramos no venga es una decisión suya unilateral? ¿Es una decisión que va de arriba abajo o es una decisión consensuada?
De verdad, es que con todo el respeto, de verdad, ya me conocéis, es que si vamos a hablar toda la rueda de prensa sobre este tema, yo he dicho, yo es que no tengo esta buena costumbre, en mi casa me enseñaron a no desvelar conversaciones privadas, el que luego cada uno actúe y se comporte como él quiera.
He preguntado la decisión de quién es.
Pero, pues, ¿quién es el máximo responsable de ahora mismo de la selección absoluta? Yo, pues seré yo. Y estoy en mi derecho de hacerlo, ¿no? Porque es mi responsabilidad. Y en esa relación de jugadores son estos. ¿Está Sergio Ramos en ella? No. Pues será que confío más en estos, ¿no? Ya está.
Se le ha notado dolido con aquel comunicado público de Sergio Ramos en el que explicaba las razones que De La Fuente le había dado, que De La Fuente ha dicho hoy que no son verdad. Bueno, en cualquier caso le ha costado, pero ha conseguido hablar de otros, de los que sí están.
Brian tiene unas características que te permite salir en un partido y revolucionarlo en los últimos 20 minutos. Fabián tiene un talento y una fortaleza fantástica que ahora está demostrando porque tiene mucha más continuidad en el PSG. Y me da, dice Bayos, ¿qué os voy a decir? Y cada vez que sale en el Bernabéu lo pone patas arriba.
¿Qué es lo que tiene que hacer Asensio para venir a la selección?
Pero todos sabéis la relación que yo he tenido con el Asmarco y que tengo. Entonces, simplemente yo en este caso lo que pido a los jugadores es que sigan trabajando cada día más.
Quería preguntar por Nacho. Anteriormente no ha ido, Luis Enrique no le llamaba. No sé si has hablado con él.
Ahora está en un grandísimo momento. He considerado oportuno convocarle porque está ofreciendo un grandísimo rendimiento y porque además, insisto, comentaba antes también, es que encaja perfectamente en lo que vamos a demandar a los jugadores en esas demarcaciones.
Mucha gente se preguntaba por qué no estaba Iago Aspas con la cantidad de goles que metía.
Creemos que es un futbolista que está en un grandísimo momento, que es, además es, tiene diferentes registros, puede ocupar diferentes demarcaciones.
¿Va a haber intocables? O sea, alguien que pase lo que pase siempre va a venir.
Intocables no va a haber nadie porque, como bien decía antes mi buen amigo Santi, tenemos muchísima competencia. Estoy feliz con esta lista.
Está feliz con esta lista. Bueno, esos son los nombres, los datos, sus explicaciones. Vamos a buscar opiniones. Lo primero, nos vamos a ir a la redacción de Telemadrid porque ahí quiero saber qué le ha gustado y qué no le ha gustado de la lista. Por ejemplo, a Ramón Fuentes, a Carolina García y a Joaquín Martín.
Pues a mí la verdad es que la lista me gusta porque creo que es una lista bastante compensada, una lista, como ha dicho Luis de la Fuente, bastante versátil, con muchas opciones. Me gusta que vuelva Nacho porque eso lo ha merecido. Y fíjate, si tengo que echar algo en falta, echaría fundamentalmente la presencia de Isi. Creo que es un jugador que se lo ha ganado también a pulso y viendo además las características de los jugadores que se ha llevado Luis de la Fuente para esta primera lista, no sé por qué no ha confiado en el jugador del Rayo Vallecano. Pero más allá de eso, me parece una lista compensada, inteligente, mezcla algo de veteranía con juventud. Es una buena lista.
Para mí el gran acierto de De La Fuente es que tiene su idea y va hacia adelante con ella. Ha sacado de la lista a gente que siempre contaba para Luis Enrique, yo creo que porque su idea es otra, y llama, por ejemplo, a Iago Aspas, que no había tenido prácticamente oportunidades. Pero para hablar de errores yo creo que es pronto. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado una explicación más clara de la famosa llamada Sergio Ramos y tampoco entiendo, a priori, que deje fuera a un futbolista tan polivalente como Marcos Llorente. Pero bueno, el tiempo le dará o no la razón al seleccionador.
De La Fuente sabe de dónde viene y a dónde quiere llegar, y lo más importante, con quién quiere iniciar el viaje. Para mí no es ninguna sorpresa la lista del seleccionador. Ha llamado a los futbolistas que conoce desde niños, a esos con los que ha ido de la mano desde que se sentara en un banquillo de Las Rozas. Tira de cantera porque él mismo es un producto de cantera y prefiere no deslumbrarse con el brillo de algunas estrellas, veteranas o contemporáneas. Como en todas las listas, el ruido durará unos días, justo hasta que ruede el balón, el único juez implacable en este negocio.
Incorporamos a este tiempo de análisis también a José María del Toro. Hola, José.
Hola, Nacho, buenas tardes.
La pregunta, ahora entramos en más detalles, pero casi la primera pregunta para ti era la misma que para ellos. ¿Qué es lo que más te ha cuadrado, te ha gustado y lo que te ha descolocado?
Bueno, yo creo que él ha primado dos aspectos. Uno, lo que podríamos denominar su guardia pretoriana, aquellos en los que confía porque ha coincidido con ellos durante muchos años. Pondría tres ejemplos: Martín Zubimendi, de la Real, Dani Ceballos, del Real Madrid, o Fabián Ruiz, que fueron jugadores muy importantes cuando él estaba en la sub-21. Y luego ha primado también el momento de forma importante de algunos jugadores. Te pondría dos ejemplos: Nacho, el jugador del Real Madrid, que creo que lo ha merecido sobradamente, o Joselu, el delantero del Español. Así que a mí no me ha sorprendido en exceso, siempre hay algún nombre discutible, pero más o menos dentro de lo que cabía prever viendo la trayectoria de La Fuente.
Rodri, se han caído la mitad o más de la mitad de los del Mundial. Sobre todo la posición de central es donde más cambios hay, por cierto.
Hay hasta 15 cambios cuando solo han pasado 3 meses del Mundial. Hay un portero nuevo, 5 defensas nuevos, 4 centrocampistas nuevos y 5 delanteros nuevos. Es decir, es una revolución total. Hay futbolistas que proceden de 18 clubes distintos, 11 de ellos de la Liga Española. Yo creo que ha querido abrir mucho el abanico, el seleccionador, De hecho, los clubes que más aportan son Real Madrid y Barcelona con 3 cada uno. Y sí que es verdad que en la línea de centrales yo creo que ya se atisba un cambio de estilo, ¿no? Porque son centrales más contundentes, más duros, a lo mejor ya...
Más defensas.
Claro, más defensas de los de toda la vida, ¿no? Más lo que se presupone que es un central. Por ahí, a lo mejor, De la Fuente empieza a darnos pistas sobre lo que quiere implantar en la selección.
Claro, porque ahora, José María, más allá de los nombres, lo que hay que ver es a qué quiere jugar De la Fuente.
Por supuesto, y eso lo vamos a empezar a ver en estos dos primeros partidos, contra Noruega y contra Escocia. Luis Enrique era siempre partidario del 4-3-3, que lo ha mantenido de manera inamovible. De la Fuente en la sub-21 ha jugado siempre 4-2-3-1. Como ves, tiene algunos jugadores por la banda para momentos concretos, como es el caso de Nico Williams o Brian Hill, que pueden ser revulsivo. Arietes más puros, como es el caso de Joselu o de Yago Aspas, que vuelve a pesar de sus 35 años. En fin, vamos a ver qué estilo, que él dice, se va a parecer al tradicional de España, pero con sus matices personales.
Claro, Rodri, sí.
No, lo que sí que diría es que, digamos que será una selección menos de autor, ¿no? Que es una cosa que siempre decíamos de Luis Enrique. Será un equipo de fútbol, una selección más al uso de lo que habitualmente vemos, porque al final Luis Enrique, a costa de reinventarse y dar vueltas de tuerca, pues acabó ideando una selección que los centrales parecían medio centros, que no había delantero centro, en fin, un equipo un poco extraño, ¿no?, de ver en el fútbol de hoy en día.
Sí, porque se ha hablado mucho de la edad de Sergio Ramos, pero en realidad tampoco es una selección de chavalillos, ¿eh? Carvajal 31, Íñigo 31, Joselu 32, Morata 30, Nacho 33, Iago 35.
Y un debutante con 33, que es Joselu. Yo creo que eso también es algo bastante inaudito, ¿no? Uh-huh. Que un futbolista vaya por primera vez a la absoluta ya con esa edad, con 33 años, tendrá 35 cuando llegue la primera gran cita, que será la Euro. Uh-huh.
Importante del Toro que empiece la cosa bien, ¿verdad? Para que no haya mucho ruido alrededor del seleccionador.
Eso está claro, los resultados son los que mandan y los que van a marcar la temperatura de la trayectoria de la Fuente. Y añadid a Busquets, que ha dicho explícitamente que si Busquets, que tiene 34 años, hubiera querido venir a la convocatoria, hubiera estado en la convocatoria. O sea que evidentemente la edad no es un problema, eso sí lo ha dejado claro en torno al asunto Ramos, la edad no es el motivo por el que Ramos deja de acudir.
Que tengas buen fin de semana.
Gracias.
Vamos a seguir. Ahora hablando del Chelsea. Hola, Carlos Rodríguez.
Oh.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tiene ventajas lo de jugar tercer año consecutivo contra el Chelsea, ¿no? El Madrid va a tener muy fácil organizar el viaje, el hotel será el mismo, sí. El camino del autobús, el vestuario. Tiene tela, ¿eh? 3 años seguidos contra los mismos.
Sí, en semifinales hace 2, pasó el Chelsea, en cuartos el año pasado pasó el Real Madrid y vamos a ver quién se lleva el gato al agua en esta edición. Aunque decía el otro día Courtois después de eliminar al Liverpool que él es de preferir equipos diferentes, que jugar todos los años en los mismos estadios y contra los mismos equipos como que es un poco más aburrido, no tiene tanto aliciente. Pero bueno, el caso es que era probablemente el rival, podemos decir, del segundo escalón en cuanto a preferencias, porque los más difíciles evidentemente eran City y Bayern de Múnich, pero bueno, en cualquier caso, si el Real Madrid supera al Chelsea, se va a encontrar a uno de esos dos también. Así que, como ocurrió la temporada pasada, le toca otra vez el lado duro, fuerte del cuadro, con el hándicap esta temporada de que ya no va a haber remontadas en el Bernabéu, porque si las necesitan, en el caso que las necesite, van a tener que ser fuera, porque las vueltas las va a jugar lejos de Madrid.
Hola, Cueto.
Hola, muy buenas, Nacho.
Bueno, la historia del Real Madrid en la Champions da un giro de tuerca más. Ya no es que le toquen los más duros, es que además esta vez le toca jugar la vuelta fuera.
Sí, yo creo que es una de las cosas que a mí no me ha gustado el sorteo. No me ha gustado que en cuartos al Madrid le toquen el Bernabéu, tampoco que el hipotético cruce de semifinales le vuelva a tocar en el Bernabéu el partido de ida. Eso no me ha gustado. No me ha gustado en general el sorteo. Yo creo que es verdad que el Madrid ha evitado al Bayern y al City, que eran a priori los cocos.
Pero muy descompensado, pero después, un lado del sorteo y el otro, ¿no?
Efectivamente, pero es verdad, no te toca ahora, pero después, si pasas, te va a tocar uno de los dos. Así que yo creo que no tiene nada que ver un cuadro con el otro, la otra parte.
Voy a pedirle a nuestro experto en fútbol internacional, a Rodrigo Marcial, que nos haga, Rodri, la radiografía del Chelsea, ahora la comentamos.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ahora mismo la situación del Chelsea está bastante llena de incógnitas en un equipo que ha mostrado su mejor versión en Europa. De hecho, el último partido que jugó frente al Borussia Dortmund remontó un 1-0 de la ida y lo hizo bastante bien. Es a lo que se agarra, ¿no? El equipo de Graham Potter, que lleva una temporada bastante mala en, en Premier League, pero la realidad es que tiene jugadores para poder ganar a cualquier equipo de Europa. Eso es algo clarísimo, ¿no? Es un equipo construido para ser campeón de la Champions League, aunque esté lejísimos ahora mismo en Premier de los de arriba. Puede recuperar a N'Golo Kanté, que puede ser una de las cuestiones a ver, ¿no?, de cara al partido frente al Real Madrid. Y luego el salto de equilibrio en cuestión positiva que le ha dado Enzo, el argentino, en el centro del campo, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las claves de lo que se puede denominar de un Chelsea más fiable y una incógnita en sí misma. El Madrid tiene un duelo peligroso porque es un equipo que se juega toda la temporada y que va a poner todo el foco ahí y que no se sabe muy bien hacia dónde va, pero la realidad es que jugador por jugador está recuperando efectivos y puede pelearle perfectamente la eliminatoria al conjunto blanco, ¿no?
Por nombres, como dice Rodrigo Cueto, le puede pelear la eliminatoria, pero incluso Rodrigo nos cuenta que no sabe muy bien hacia dónde va este Chelsea.
Es que fíjate que el Chelsea ahora mismo es décimo en la Premier. Uh-huh. Décimo, es que está a 11 puntos de la Champions, es decir, muy lejos de jugar la próxima temporada la máxima competición continental. Es decir, está francamente mal en la liga inglesa. En la Champions, todo lo contrario. Yo vi la eliminatoria contra el Dortmund, lo hizo bastante bien en los dos partidos, sobre todo en el de vuelta. Pero para mí no me parece, sinceramente, un rival temible como sí va a ser, por supuesto, si pasa el Madrid, el City o el Bayern de Múnich, que ahí ya son palabras mayores.
Ajá. En cualquier caso, Carlos, estamos hablando mucho de la Champions, pero lo más inmediato y lo más importante es lo del domingo. ¿Cómo llega el Barça, cómo llega el Madrid al Clásico?
Bueno, afortunadamente no hay ningún contratiempo deportivo después del partido contra el Liverpool. Están bien todos. Bueno, Benzema no ha entrenado esta mañana, pero simplemente por precaución estaba todavía algo dolorido de ese golpe en la tibia. Nos dicen que no va a haber problemas. Va a estar liderando al Real Madrid en el Camp Nou sin ningún tipo de problema. Así que solamente presentará una baja, que es la de Ferland Mendy. Y yo sinceramente creo que va a haber muy pocos cambios. Es posible que a lo mejor quiera introducir alguna pequeña, ligera variante Ancelotti en el 11 por aquello de buscar algún hombre un poco más de refresco, pero así a priori me parece que va a ser un equipo, si no el mismo, prácticamente calcado al que ganó el otro día el Liverpool.
Y problemas en el Barça, ¿eh? Se ha lesionado Pedri, que no va a jugar el domingo seguro. O sea que una baja muy importante para un equipo que intenta aislarse de todo el ruido Negreira, al menos los futbolistas intentan pensar solo en el partido.
Creo que la clave es la intensidad. Tienes que apretar, no puedes jugar a su ritmo porque no es nuestro. Creo que somos dos equipos muy distintos en cuanto a juego.
He soñado eso, ¿no? Meter un gol y metérselo al Madrid. Y la verdad que me pone muy contento eso.
Tenemos muchas ganas de jugarlo. Todo lo que lo envuelve, el ambiente de estos partidos. Realmente tengo muchas ganas de poder jugar.
Bueno, eso decían Koundé, Gavi y Lewandowski. Juanma, ahora en los deportes, imagino que mucha selección y mucho Madrid, ¿no?
Mucha Champions, mucha selección española y sobre todo hemos escuchado a Joan Laporta, el mensaje que ha dado hoy, pero no es lo mismo escucharle que verle. También ya. Hay que ver la comunicación no verbal y los gestos que hace.
Oye, este fin de semana, el domingo por la mañana, ¿qué tenemos en la otra?
Bueno, pues tenemos...
Fútbol, hay fútbol en San Agustín de Guadalís, por ejemplo.
Fútbol preferente, a partir de las 12 de la mañana, como siempre, en la otra. Y antes, a las 10, tenemos voleibol femenino.
Sí, eso es, a las 10 y a las 12. Gracias, Juanma.
Chao.
Bueno, vamos con el Atlético de Madrid, que este fin de semana tiene la cita mañana a las 9 de la noche en casa contra el Valencia. Y por lo que ha trabajado esta mañana Simeone, apunten este nombre, De Paul.
Después del Mundial que tuvo también esa lesión que lo dejó un tiempo aparte para poder reincorporarse al equipo, cuando empezó a volver al equipo es un jugador importante, como lo venimos diciendo, cuando él está muy bien. Y bueno, la semana pasada ya entró 30 minutos, si no me equivoco, y bueno, mañana está la posibilidad de que empiece el partido.
Bonilla, buenas tardes.
Dime.
O sea, que De Paul titular, dice Simeone.
No ha dicho Simeone justo que va a ser titular, pero se supone que sí. Uh-huh. Ayer y hoy ha probado con un 11 con el argentino de titular. Sería una única novedad con respecto al equipo que venciera el pasado fin de semana ante el conjunto del Girona. Sería De Paul en detrimento de Thomas Lemar, con un 11 que sonaría así. Oblak en portería, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco. Coque, Llorente, De Paul, Griezmann y Memphis Depay. Pues las únicas bajas que tiene Diego Pablo Simeone son Reguilón y Reinildo. Ojo que hay hasta 4 apercibidos para Simeone, una cartulina amarilla, no jugaría en el siguiente encuentro. Coque, Savic, De Paul y Kondogbia. También en el mismo caso está Diego Pablo Simeone, que si viene una cartulina amarilla tampoco estaría en el banquillo en el siguiente choque del Atlético de Madrid, un conjunto del rojiblanco que se va a concentrar mañana a las 2:15 en el hotel habitual para ese enfrentamiento ante el conjunto del Valencia de las 9:00 p.m.
Y antes, gracias Bonilla, habrá jugado el Rayo, que recibe, como te contábamos antes, al Girona. ¿Qué dice Iraola?
La exigencia a nosotros nos viene fenomenal. Yo tengo que exigir a los jugadores. Los jugadores son conscientes de que en su mejor nivel somos un buen equipo. El problema es que tenemos que dar el mejor nivel todas las semanas. Y eso es algo que a nosotros nos viene fenomenal, el que nos lo recuerden. Y hay veces que dices, pues igual una derrota de esas tipo la de Vigo te puede venir bien para decir, oye, que aquí como alguno del 90 no nos da, que tenemos que dar el 100.
Iraola exigiendo a los suyos que den el 100% para ganar al Girona y lo que queda de Liga. Gracias, sigue la información en El Enfoque. Empty.